tal? Vuelve La Trinchera Verde en esta última entrega de 2021 para analizar, debatir, compartir información sobre los temas relacionados con nuestro medio ambiente. Hoy hablaremos sobre esos nuevos hábitos de vida que debemos adoptar para paliar la extracción de nuestras materias primas, recursos naturales de nuestro planeta. Lo haremos con expertos que nos trasladarán experiencias llevadas a cabo en otros países, como la reducción de la jornada laboral, la implantación de nuevas leyes para que los productos que consumamos sean más sostenibles. Y hablando de sostenibilidad, una isla como la nuestra podrá sostener más carreteras para paliar los importantes problemas de tráfico a costa de consumir más territorio, incluso zonas agrícolas. En este tema centraremos hoy el final de nuestro programa. Como siempre, seguiremos completando el puzzle de la biodiversidad y este espacio va a ser muy especial porque tendremos dos reflexiones en nuestro atril. El caso de dos personas que forman y han formado parte de ATAN, de nuestra asociación. Por eso cumplimos 50 años en este año 2021, aniversario que hemos venido celebrando en cada trinchera y en aquella tan especial en el Museo de la Naturaleza y Arqueología, con público en directo y nuestros socios fundadores. Bueno, pues comenzamos un nuevo programa con la producción del equipo de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Les habla Guillén Castellano.
Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. 50 años con el medio ambiente.
En nuestro anterior programa hablamos sobre la escasez de materias primas que sufre nuestro planeta debido a la sobreexplotación de recursos y la importante demanda de recursos naturales para fabricar tecnología. Pero, ¿cómo podemos evitar esquilmar nuestro planeta? ¿Es posible modificar nuestra forma de vivir sin que, como muchos afirman, la economía se resienta? Algunas experiencias en otros países donde se ha llevado a cabo la reducción, por ejemplo, de la jornada laboral a 4 días semanales, han propiciado reducir la contaminación, la conciliación familiar, el consumo de productos locales y comercios muy cercanos y la reducción de los niveles de estrés. Hace una semana, España se sumaba a una experiencia piloto a nivel europeo para conocer los efectos de su aplicación en nuestro país, pero hay otros marcos normativos también, como la nueva ley contra la deforestación que acaba de presentar la Comisión Europea, que veta la importación de productos que favorezcan la destrucción de los bosques tropicales. Este hecho influirá en lo que compramos, en las materias primas, los productos, su capacidad de reciclado, de reutilización del agua que se consuma para su elaboración, también de los costes ambientales y su transporte. Bueno, ¿estamos realmente asistiendo a un cambio en nuestros hábitos? ¿Es posible en una sociedad de hiperconsumo aplicar este llamado decrecimiento económico? Eso vamos a tratar en los próximos minutos y lo vamos a hacer a través de, por ejemplo, invitados como Paula Casal. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Es profesora de investigación de ICREA en el Departamento de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, donde hace investigación en el ámbito de la filosofía del derecho. Ha centrado su investigación en estudiar cuestiones como la ética y la filosofía moral, vinculadas a la justicia global y medioambiental, la relación entre el cambio climático y desigualdades sociales y también la ética animal. También nos acompaña Filka Sekulova. Filka, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, gracias por invitarme.
Gracias por estar con nosotros. Es investigadora del Instituto de Ciencias y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene una licenciatura en psicología y entre algunos aspectos aborda las relaciones entre economía y felicidad del cambio climático internacional, enfocada a la justicia ambiental y económica en el planeta, y sobre todo en el sur global. También tenemos a Francisco García Rodríguez, que es nuevo socio de ATAN, así que bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de estar aquí. Enhorabuena por esta magnífica iniciativa, por esta trinchera.
Ahí estamos, atrincherado. Es doctor y licenciado en Economía por la Universidad de La Laguna, actualmente es profesor titular del Departamento de Dirección de Empresas e Historia Económica de la Universidad Lagunera. Por otro lado, también tenemos a nuestros compañeros y compañeras de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Quique Quintero, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Guillén? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todo?
Muy bien. Elena Espinosa, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola. ¿Qué tal? Saludo a todos.
Y bueno, creo que estamos todos, ¿verdad? Yo les comentaba al inicio que hace un programa, sí, en el anterior programa, tratábamos un asunto relacionado con la escasez de recursos naturales y esa demanda que se está produciendo, yo no sé si después del confinamiento que nos ha dado todo por cambiar el ordenador, por consumir de nuevo y vinculamos esa nueva salida a la vida con el consumo, pero es que en el mes de septiembre tratamos un asunto mucho más global, conectando con distintos puntos del planeta, y Enrique Quintero, Quique Quintero, ¿a qué conclusiones llegamos con tantos invitados, ¿no?, de distintos puntos como Italia, Turquía, Argentina, Japón? Adelante.
Pues sí, nosotros, bueno, conclusiones, las conclusiones que llegamos es que el trabajo era mucho más ingente, mucho más profundo que el que podíamos pensar, y que las vinculaciones globales son realmente muy íntimas en todo esto. Cuando hablábamos con gente de Senegal, veíamos que su problemática tenía más que ver con falta de recursos que con países tan importantes como, por ejemplo, Canadá, que se estaban viendo abocados a un calentamiento global muy, muy grande, sobre todo en sus costas, y que, bueno, que ponían cosas sobre el tablero a la hora de trabajar, ¿no? Cuando hablamos con Argentina, Italia o Japón, pues bueno, sus iniciativas eran diferentes, y nos sorprendía, por ejemplo, cómo en Japón ni tan siquiera se reúnen o crean grupos, como puede ser pues este ATAN, para solucionar problemas. Nada, culturalmente no tratan ninguno de esos problemas, ¿no? Nosotros en esta cumbre del clima llegamos a la conclusión, cuando terminamos de hacerla y escuchamos ya luego el programa editado, que necesitábamos conocer los porqués, las razones más, digamos, íntimas del ser humano para seguir consumiendo de la manera que lo estaba haciendo. O sea, vamos ligados a ese consumo en la cuestión de una destrucción medioambiental cada vez más grave, ¿no? Cada vez más cercana. Entonces, bueno, decidimos que teníamos que hablar de economía, de recursos y, desde un punto de vista psicológico e incluso filosófico, de por qué consumíamos de esa manera. Nosotros, bueno, hablando de economía verde, entre comillas, esa economía de decrecentista, nos pusimos a hacer Carlos, Elena, Guillén y yo nos pusimos a buscar quiénes queríamos que estuvieran en este programa, ¿no? Y entre ellos, pues bueno, pues yo la primera pregunta o la primera opinión, más que pregunta, se la enfocaría a Filca sobre estas ideas, ¿no?, de cómo enfocamos una economía decrecentista y cómo conseguimos hacernos nosotros mismos a la idea de que es posible otro modelo económico que bueno, que sirva para subsistir, me refiero al medio ambiente en general, porque bueno, como nuestros amigos científicos dicen, bueno, cuando el ser humano no esté, pues el planeta seguirá adelante, pero también nos gustaría seguir con ellos. Entonces, Filca, ¿qué nos puedes indicar tú de tu trabajo sobre esa evolución de economía decrecentista? ¿Cómo puede ir enfocada?
Wow, es una pregunta, básicamente es la pregunta de investigación de todas las que estamos estudiando de crecimiento. Como básicamente de crecimiento es más que nada una hipótesis, que podríamos vivir mejor con menos, tanto a nivel individual como a nivel comunitario y en el norte global. ¿Desde dónde enfocarlo? Primero, hablando en contexto de cambio climático, hay más y más publicaciones científicas que indican que no podemos llegar a un target de 1.5 grados en aumento de temperatura sin una bajada drástica a nivel de output, de producción económica. O sea que, de hecho, la manera que estamos planteando el decrecimiento como una propuesta de enfocar la economía desde la producción económica, desde el enfoque de productivismo, enfoque en la eficiencia, enfoque en la aceleración de la vida y la reproducción a lo cotidiano, a poner los cuidados en el centro de la economía, en el centro de la vida. Vale, todo suena bastante abstracto, ¿no? Y utópico. Y justo estábamos hablando con un amigo, ¿qué es lo que hace una propuesta, qué es la práctica decrecentista? ¿De dónde viene? y cómo construirla, en qué manera la práctica decrecentista es diferente de todo lo que sabemos. Básicamente, lo diferente, y no tan diferente de crecimiento, es que la propuesta engloba múltiples enfoques a la vez. Entonces, decrecimiento no es una propuesta solamente de reorganizar la economía local alrededor de cooperativas de consumo orgánico, producción local, cooperativas de producción de energía renovable local, pero también cambiar las relaciones de poder también a nivel político, que claramente sabemos que no podemos hacerlos todos desde abajo y se necesita una transformación sistémica. Y esta transformación sistémica, nadie tiene una receta cómo hacerla, pero necesitamos solamente a través de movilizaciones y acciones comunitarias que pueden llegar ahí. Y claro, en términos de cómo experimentar y desde dónde enfocar la economía de crecimiento, es como, claro, hay propuesta de reducir el tiempo de trabajo, pero sabemos que no es la única manera, porque hay también efecto de rebote, también personas que reducen su tiempo de trabajo y no reducen su ingreso y siguen consumiendo más. O sea que tenemos que estar muy atentos de no creer que hay una solución única y que hay que ir juntando políticas y propuestas. Por ejemplo, necesitamos políticas de ingreso mínimo, ingreso máximo, necesitamos ingresos progresivos también, impuestos progresivos. Necesitamos también ingreso básico para todas las industrias que necesitan de crecer en términos de crecimiento. Bueno, es una pregunta tan amplia que puedo ir hablando horas, pero igual lo dejaría ahí y marcar las
demás. Hemos hablado de ese aspecto medioambiental, está claro, que yo no sé si choca también con lo económico, ¿no? Con todo aquello que tiene que ver con nuestro bolsillo, ¿no? Quizá, Francisco, hablarle a la gente de crecimiento económico, de por ejemplo, disminución de la jornada laboral, como se ha llevado a cabo en otros países, la gente dirá, esto choca con mis intereses económicos, que me reduzcan a mí la jornada laboral implica ganar menos dinero, por lo tanto, menos para consumir. Y por otro lado, también modifica mis hábitos diarios. Estoy acostumbrado a vivir para consumir, a trasladarme, a viajar, etcétera, etcétera. ¿Eso no podría también, de cara al ciudadano, chocar un poco con esa filosofía que nos enseñan a través de los medios de la educación y del sistema que tenemos?
Sí, yo creo que, vamos, esta intervención inicial de Filca ha contextualizado muy bien el problema. Y el problema, como tú dices, es que, claro, esto choca con la idea de éxito económico, ¿no? Si la idea de éxito económico se vincula básicamente, por resumir, ¿no? Desde el punto de vista de la economía, ¿no? De la macroeconomía, es a incrementar el Producto Interior Bruto, ¿no? Es decir, cuando estamos preocupados ahora porque resulta que está disminuyendo el desempleo, pero no está aumentando el Producto Interior Bruto suficientemente, ¿no? Solo estamos en un 4,5% según la OCDE, etcétera, ¿no? Es decir, continuamente estamos focalizados, ¿no? Como tú bien dices, a través de los medios de comunicación, el objetivo es crecer, 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 ¿no? Porque eso disminuye el desempleo, etcétera, etcétera, y eso es igual a bienestar, ¿no? Y desde el punto de vista de la empresa, digamos que el nivel de éxito es maximizar el beneficio, ¿no? Tener los máximos beneficios posibles, ¿no? Y desde el punto de vista del ciudadano normal, es tener el máximo nivel de renta, ¿no? Es decir, cuanto mayor sea tus ingresos, tu salario o a través de las distintas fuentes de ingresos, pues tanto mejor, ¿no? Por tanto, y todo se interrelaciona, ¿no? Es decir, si el Producto Interior Bruto crece, hay más empleo, y si hay más empleo, yo tengo trabajo, y si hay más trabajo, y si tengo trabajo, pues tengo más salario, tengo más renta, puedo gastar más. Es decir, todo se interrelaciona, ¿no? Entonces, claro, estamos en una situación, a mí me gusta mucho lo que dice Claudio Naranjo, me gusta mucho el panel que tenemos aquí, porque efectivamente yo creo que para abordar esto se necesita una visión interdisciplinar, ¿no? Entonces Claudio Naranjo, que es psiquiatra, ¿no? Dice que vivimos una especie de separación, ¿no? Hemos llegado a aceptar que la economía está separada de la vida, ¿no? Es algo que está ahí, una ley inmutable, y todos estos axiomas como estos criterios de éxito que acabo de decir, nos vienen dados, ¿no? No pueden ser cuestionados, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la psiquiatría parece que esto es así, o sea, que estamos realmente en una situación casi que de enfermedad mental, ¿no? O de problema mental, ¿no? Entonces, ante esta situación, evidentemente hay que hacer cosas, ¿no? Hay que actuar, Y en ese sentido, planteamientos como los que tú apuntabas, ¿no? De la retribución del tiempo de trabajo. Es decir, es evidente que ahora hay muchísima más productividad fruto del cambio tecnológico y es necesario buscar nuevas fórmulas de organizarnos, ¿no? Porque aquí se trata no de producir mucho, de trabajar mucho, se trata de ser felices, ¿no?
Sí.
Se supone que para eso estamos aquí, para ser felices, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que es importante tratar de cambiar las preguntas, ¿no?
Sí,
para
sí.
obtener respuestas diferentes, ¿no?
La verdad es que en estos aspectos, cuando se habla de felicidad o de experiencias vitales, siempre nos referimos a personas que, bueno, nos inspiran, y en este caso Pepe Mujica es una referencia, toda una referencia que habla sobre la felicidad, sobre realmente sí, lo que tenemos, esas ansias, esa perspectiva de vida que nos enseñan cada día es lo adecuado para conseguir esa ansiada felicidad, que es de los términos más buscados en internet. Vamos a escuchar esas palabras inspiradoras y luego continuamos con más preguntas.
Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales. Venimos a la vida intentando ser felices. Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún bien vale como la vida, y esto es elemental. Pero si la vida se me va a escapar, trabajando y trabajando para consumir un plus, y la sociedad de consumo es el motor, porque en definitiva si se paraliza el consumo, o si se detiene la economía, y si se detiene la economía es el fantasma del estancamiento para cada uno de nosotros. Pero ese hiperconsumo a su vez es el que está agrediendo al planeta, y tiene que generar ese hiperconsumo cosas que duren poco, porque hay que vender mucho, y una lamparita eléctrica no puede durar más de 1000 horas prendida, pero hay lamparitas eléctricas que pueden durar 100.000, 200.000 horas, pero esas no se pueden hacer porque el problema es el mercado, porque tenemos que trabajar y tenemos que tener una civilización de uso y tire, y estamos en un círculo vicioso. Estos son problemas de carácter político que nos están diciendo la necesidad de empezar a luchar por otra cultura. No se trata de plantearnos volver al hombre de las cavernas, ni tener un monumento del atraso. Es que no podemos indefinidamente continuar gobernados por el mercado, sino que tenemos que gobernar el mercado. Por ello digo que el problema es de carácter político. En mi humilde manera de pensar.
Ahí estaban esas sabias palabras del gran Pepe Mujica. Elena, adelante.
Ilka, he estado leyendo un artículo tuyo que me resultó bastante novedoso porque relaciona el decrecimiento económico con la felicidad, pero no de manera inversamente proporcional, sino al contrario. Entonces hablas de que las teorías del decrecimiento de alguna manera desplazan la importancia de los aspectos materiales y monetarios hacia otros basados en las relaciones humanas y la conectividad social, porque de alguna manera disponemos de más tiempo, ¿no? Me gustaría que comentaras esas adaptaciones que como sociedad iríamos haciendo y que nos reportarían mayor felicidad.
Sí, muy breve. Por un lado, yo estudié en qué manera la felicidad de las personas en Barcelona durante la crisis de 2008-2011 cambió en relación de lo de tener menos ingresos y menos trabajo. Y un resultado muy fuerte que obtuve es que las personas que tenían un poco menos de ingresos, pero todavía tenían ingresos y todavía tenían algún tipo de seguridad económica, pero aumentaron su involucración social, sus relaciones sociales, comenzaron a participar en diferentes charchas de intercambio, huertos urbanos, cooperativas de consumo, etc. Entonces, estas personas no perdieron felicidad, aunque por unos cuantos años tenían menos ingresos. Esto es como un resultado como contrario de lo que esperaríamos del dicho Prospect Theory, que dice que siempre cuando perdemos dinero, perdemos felicidad. Bueno, es un resultado. Puede ser que no tenga razón, pero fue un resultado interesante. Y otra parte, hay muchos estudios que apuntan que sí que nos adaptamos al aumento de nuestra abundancia material. Tenemos segundo coche, segunda casa, tenemos aumento de salario, y dentro de unos meses nuestra felicidad baja. Entonces, para seguir mantenerla alta, tenemos que seguir aumentando la velocidad con la cual estamos obteniendo nuevas posiciones materiales. Y a la vez, es con otros estudios que apuntan que sí mejoramos otra parte de la vida, donde aumentamos más el tiempo de las actividades que nos dan más sentido, como pasar tiempo con otras personas que son importantes para nosotros, dedicar tiempo a nuestros oficios, o simplemente dedicarte a algo que te da sentido a nivel social. Esto aumenta la felicidad de una manera permanente, o sea que la felicidad después no baja. Esto para mí es clave cuando hablamos de decrecimiento, porque si el decrecimiento abre más tiempo para lo que tiene sentido, y a la vez y reduzca el tiempo para todas las actividades productivas y estresantes, porque también muchos estudios que apuntan de niveles de depresión, de anxiety, de un montón de estrés que tienen que ver con el productivismo y con lo de ganar dinero. Y bueno, entonces como empujaría por ahí. Gracias por tenerme aquí y perdón por tener que salir ahora.
Tenemos que despedir a Filca. Me imagino que esto será lo más parecido a lo que se experimenta al observar a los niños en el Día de Reyes, ¿no? Que juegan con su juguete de forma intensiva y luego ya se olvidan de él. También supongo que eso tendrá que ver con las endorfinas y de la novedad, ¿no? Vamos a despedir a Filca Sekulova. Muchísimas gracias por acompañarnos, por dedicarnos este ratito.
Muchas gracias.
Gracias, saludos.
Bueno.
Y continuamos con nuestros invitados. Seguimos con Paula y con Francisco y también con nuestros compañeros de ATAN, Elena y Quique. Adelante.
Pues yo, escuchando antes a Francisco, cuando hablaba de que la vida se separa, tenemos una vida que podemos decir que está separada de la economía, como que la economía es un ente abstracto que no tenemos por ahí, casi lo veo como un ojos que no ven, corazón que no siente. O sea, no como consumidores, y estaría bien buscar una palabra diferente, ¿no? A ese, ponernos una etiqueta de somos consumidores, ¿no? El poder del consumidor. Pues como consumidores, ¿hasta qué punto no nos informamos correctamente? Vamos a ver, esta pregunta la podría responder Paula. ¿Por qué nos ponemos un velo en los ojos y no buscamos información de dónde proceden los productos que estamos consumiendo o de dónde salen los recursos para fabricar esos productos? Nos decía un invitado en el programa anterior que era increíble cómo todavía los coches, una vez que los compramos, cuando ya han pasado 12, 15, 20 años, lo que hacemos es que nos deshacemos de ellos destruyéndolos en lugar de recogiendo los materiales que podemos reutilizar. Es impresionante, ¿no? Bueno, ahí podríamos entrar con esos artículos que hemos visto o incluso con movimientos contra, por ejemplo, el consumo de aceite de palma. Cómo la presión social, cómo ese poder del consumidor, cómo un supermercado, por ejemplo, de repente decide tomar cartas en el asunto y no consumir o no comprar productos de la manga del Mar Menor para intentar de alguna manera presionar la solución de los problemas que se dan allí, de vertidos. Hay un montón de... A mí se me hace un barrunto en la cabeza de por qué en un momento dado, si somos capaces de tomar una decisión como no quiero consumir aceite de palma y miro siempre las etiquetas, y por otro lado a lo mejor resulta que sigo consumiendo en Navidades o en el Black Friday o todo este tipo de cosas sin pensar mucho en las consecuencias, ¿no? ¿Tú qué opinas, Paula? ¿Qué idea tienes tú en tus trabajos sobre estos aspectos?
Bueno, hay dos cosas que me interesan. Una es el análisis filosófico de la problemática y otro el análisis más empírico, que yo estoy haciendo encuestas para saber, hablando con la gente, qué cosas estarían dispuestos a cambiar. Desde el punto de vista más filosófico y general, pues estamos entre lo que se ha llamado siempre una tragedia de los comunes, ¿no? Cada uno quiere poner su oveja adicional en los pastos comunes, la pone, con lo cual las ovejas se comen toda la hierba y hay un problema ecológico que termina con la muerte de las ovejas y la muerte de los pastores. Entonces, en la tragedia de los comunes se combinan dos cosas. Una es lo que los griegos llamaban las orites, que son las contribuciones insignificantes, ¿no? Que antes de Platón ya era un tema de discusión, ¿no? Te puedes quedar calvo porque por un pelo nunca te quedas y otro y otro y otro. Y la gente piensa que lo que van a hacer de daño o de beneficio es tan insignificante que no cuenta en la inmensidad del mundo, ¿no? Y luego el problema del prisionero. O sea, dice, si realmente estamos yendo hacia un incremento de 3 o 4. Filca estaba hablando de 1,5. ¿Dónde va el 1,5? El 1,5 no, al 1,5 no vamos a llegar, ¿no? Cuando estamos hacia una situación que vemos que nadie está cooperando, pues dices, bueno, si va a ser un desastre total, pues ¿qué hago yo aquí reciclando cada trocito de papel, esforzándome en cada cosa cuando vamos hacia el desastre? Y si de repente es cierto que la gente se despierta, cambia y los gobiernos empiezan a hacer lo que tenían que haber estado haciendo hace muchísimo tiempo, que nos hubiera salido muchísimo más barato si hubiésemos empezado antes con impuestos ecológicos y reformas en toda la estructura, pues si es cierto que esto ocurre, pues entonces no pasa nada, porque la gente va, los demás van a actuar y bueno, que yo siga contaminando, pues no va a pasar nada porque van a tomar grandes medidas. Entonces esto es lo que piensa la gente, o sea, o bien va a ser un desastre total y entonces da igual lo que yo haga, o no puede ser, la gente no puede estar tan loca, no pueden estar yendo a toda velocidad hacia el abismo, entonces llegará un momento que los gobiernos actuarán, con lo cual, si yo ahora pues sigo disfrutando un poco más, pues tampoco pasa nada. Este es el planteamiento. Uh-huh. Y luego, respecto a lo que la gente está dispuesta a hacer, pues yo hice unas encuestas y un estudio con una empresa medioambiental sobre la siesta, ¿no? Entonces, el parón del mediodía en España realmente es una cosa que debía de erradicarse rápidamente, porque es un desastre en desde todos los puntos de vista. Crea 4 horas puntas, es mucho peor para la contaminación. La gente en muchísimos lugares, desde las universidades a las empresas, se dejan todo encendido al mediodía, por lo cual es y luego la gente ya sale muy tarde de noche, con lo cual necesita más la luz eléctrica, con lo cual no se quieren ir a casa caminando o en bicicleta, porque ya son las 8 de la noche, incluso puede ser peligroso, y la gente tiene un nivel de vida mucho peor que si tuviésemos todos el sistema de los países del norte de trabajar pues de 8 a 3, por ejemplo, y luego tener posibilidad de hacer deporte, estudios, conciliación familiar y repartir el trabajo también. Entonces, la gente me contestó que les parecía bien ese cambio, o sea, jornada intensiva en toda España de forma permanente, no solo temporalmente en verano. Pero lo de los jueves son los nuevos viernes, que es un libro que defiende estos fines de semana de 3 días, está la gente un poco dispuesta cuando se trataba del tema de conciliación familiar. El segundo punto fue para los, sobre todo esto más en los hombres que las mujeres, para hacer deporte, después para poder estudiar por la noche y después para disminuir el desempleo. Prácticamente nadie me contestó a favor, ¿no? O sea, lo de reducir no solo jornada intensiva, sino los fines de semana de 3 días. Eso me decepcionó mucho, porque para mí sería mi motivación fundamental, que vamos a repartir el trabajo. Yo creo que es mejor repartir el trabajo que simplemente el ingreso mínimo garantizado, porque el trabajo da más cosas que el sueldo. Y es mejor repartirlo, eso creará menos resentimiento también en los que contribuyen. Pero me decepcionó mucho pensar que no. Claro que la gente que contesta a encuestas, normalmente por 1 euro por encuesta, tampoco son gente de un nivel alto, ¿no? Con lo cual, para ellos, perder un día pues puede suponer un descenso en su nivel de vida considerable, ¿no? Entonces, bueno, quizás esto fue uno de los elementos, ¿no? Pero esto es lo que encontré por las encuestas. O sea, que un sí total a la jornada intensiva, pero los jueves son los nuevos viernes, con reticencias, y cuando tenían ellos su propio plan o familiar o de deporte o estudio para luego, ¿no? Uh-huh. Pero altruísticamente no tanto, ¿no?
No tanto. ¿Elena?
Sí, mira, yo he visto por ahí algunos términos que me gustaría que entre ustedes aclararan, porque no veo bien la diferencia entre, por ejemplo, el decrecimiento económico, del que estamos hablando, el crecimiento cero y el estado estacionario. ¿Realmente cuál de estos términos encaja mejor con los requisitos que se planteaban desde la cumbre del clima, por ejemplo, de Glasgow, la que se ha celebrado recientemente, y las anteriores?
Antes de entrar en los términos, me ha gustado mucho la intervención de Paula, ¿no? Me parece muy sugerente, conectándola con lo que decía Filca de la felicidad, ¿no? Anteriormente. Porque claro, frente a las dos vías, ¿no? que plantea Paula, ¿no? Es decir, hay personas que dicen no hacemos nada porque no vale de nada, ¿no? Es decir, ¿qué es una pequeña gota, ¿no? En un desierto, ¿no? Esto no va a servir, ¿no? Que yo tire, digamos, que ponga en el contenedor de plásticos, pues mi producción de residuos no contribuye en nada a cambiar el gran problema global. O la segunda vía, ya lo harán otros, ¿no? Los gobiernos, ya se encargarán los gobiernos en algún momento cuando esto vaya al desastre y tal. Me parece interesante conectarlo con la idea de felicidad que decía Filca, ¿no? Porque efectivamente hay otros estudios que coinciden con lo que venía a plantear Filca, como el de Richard Layard, ¿no? Que es un especialista en esto de análisis de la felicidad, que concluía con series temporales muy largas, ¿no? Que llega un momento en que el incremento, si nosotros mismos en cualquier población, lo hacían Estados Unidos, ¿no? El nivel de Producto Interior Bruto, el nivel de crecimiento, ¿no? Conectando con lo que el planteamiento de Elena, el nivel de crecimiento económico y el nivel de felicidad, el crecimiento económico era muy alto y la felicidad llega un momento que se estancaba, ¿no? El nivel de felicidad de la población se estanca, ¿no? Pero da la sensación de que estamos, digamos, entre comillas, como anestesiados, ¿no? Buscando, pues eso, crecimiento económico, damos por hecho que eso es sinónimo de felicidad, cuando en realidad eso no es así, ¿no? Entonces, digamos que, no sé, con la pandemia hubo un gran experimento mundial, ¿no? Hubo un gran experimento, se paró la producción, hubo una situación de crecimiento cero, ¿no? Conectando con lo que planteaba Elena, se paró la economía, paró máquina, y resulta que hubo sistemas, ¿no? Se pusieron en marcha sistemas, además de manera muy rápida, ¿no? Por ejemplo, los ERTE, etcétera, etcétera, que permitieron que la gente siguiera o que siguiéramos, ¿no? Pues digamos, funcionando y en muchos casos mejorando nuestro nivel de bienestar, desde luego contaminando muchísimo menos, generando menos atascos, menos malestar, etcétera, ¿no? Fue una especie de experimento, a mí me pareció muy interesante, ¿no? Y de hecho, ha habido algún epílogo, ¿no? Como eso que se viene a llamar la gran dimisión o la gran renuncia, ¿no? Si en Estados Unidos se está perdiendo mucha mano de obra, mucha gente está abandonando el mercado de trabajo porque no quiere volver a una situación que parece que es a la que nos aboca el sistema ahora, que es volver a como estábamos antes de la pandemia, ¿no? Entonces ahí hay una contradicción, ¿no? Entre justamente el crecimiento económico como gran objetivo y la sensación de que no somos felices, ¿no? Entonces, pues ahí conecta con la idea de por qué crecer económicamente, ¿no? Si no es para estar mejores, ¿no? ¿Por qué no buscar formas de desarrollarnos, ¿no? De tal manera que respondamos a buscar niveles de bienestar, ¿no? En el sentido, ¿por qué seguir siendo tontos racionales, como decía Amartya Sen, ¿no? Que hablaba del tonto racional como el hombre económico, ¿no? Que somos irracionales, somos como una especie de máquinas que tomamos decisiones que ya están previstas, ¿no? Tenemos un sistema de preferencias muy claro, las empresas maximizan el beneficio, los consumidores maximizan la utilidad, el sector público maximiza el PIB, y actuamos como máquinas, como tontos racionales, decía él, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo tengo esperanza, ¿no? Quiero decir que la gran esperanza es un cambio personal que un poco rompa, ¿no? Con esta disociación, ¿no? Entre economía y ser humano, ¿no? Y cambiemos y aprendamos a buscar objetivos que tengan que ver con el bienestar y con la felicidad. Y insisto, espero que de la pandemia pues sirva como acelerador en algunos aspectos, ¿no? Aunque sí, evidentemente no va a ser fácil, ¿no?
Por eso hay países como Bután, ¿no? Que miden el Producto Interior Bruto en felicidad interior bruta. Hay incluso, bueno, corrientes filosóficas, el estoicismo, hay cada día personas que buscan más la felicidad a través de las relaciones sociales y no tanto por el hecho de tener. También las redes sociales influyen en la felicidad, ¿no? Pero a nivel práctico, antes hablaba al inicio de la reducción de horas laborales entre semana, ¿no? Antes hablábamos también del horario continuo, por ejemplo, de disfrutar más de las horas de luz, el hecho de que la gente tenga posibilidad por la tarde de disfrutar de su ocio y tiempo libre hace que se relacionen más. Quizá también eso está relacionado con la posibilidad de, en su tiempo libre, ayudar a otros. Eso influye en la felicidad, ¿no? Que es uno de los elementos basados en las relaciones sociales. ¿Qué otros aspectos se pueden aplicar en la economía y nuestro día a día a efectos prácticos, ¿no? Y de forma muy sintética, para pues que esta situación cambie? Porque a pesar de que conocemos algunos de los aspectos que deben cambiar, como por ejemplo el horario de invierno, verano, llevamos dándole vueltas desde hace ya 20 años y no hay manera de que nadie cambie la situación. O en España, cambiar también al horario que teníamos antes de la guerra civil. Este tipo de cosas que se pueden ir aplicando. Yo no sé si hay otras fórmulas que desconocemos y que se pueden ir aplicando también para evitar esa destrucción de nuestra felicidad a favor del consumo, ¿no?
Incluso el teletrabajo, ¿no? Que se ha hablado que es una fórmula que no, que surgió con el tema de la pandemia y que es una forma de. O sea, yo creo que está pendiente, digamos, de un nuevo pacto social, ¿no? Con, una nueva forma de organizarnos, ¿no? Como la derivada de la revolución industrial, ¿no? Después de la revolución industrial, la segunda gran revolución económica después de la, en fin, de la agrícola, ¿no? De la historia de la economía, en la que, bueno, fruto de la lucha, ¿no? De los trabajadores, etcétera, se llegó a conquistar una jornada de 8 horas, ¿no? Claro, que aquella irrupción tecnológica desestructuró totalmente, ¿no? El sistema productivo, y ahora está pasando lo mismo también, ¿no? Entonces hay que buscar una nueva forma de organizarnos, ¿no? Para hacer compatible la actividad económica con el bienestar, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, la idea de la teletrabajo, la idea de lo que evitaría también desplazamientos, emisiones contaminantes, etcétera, etcétera, malestar, que permitiría compatibilizar la vida, pero bueno, dentro de una, pero hay que arbitrar un esquema para que no se convierta tampoco en una explotación para estar trabajando las 24 horas al día, ¿no? En fin, todo el tema de la regulación, ¿no? De estos microempleos o nanoempleos, ¿no? Etcétera. El tema de la temporalidad en el mercado de trabajo. Es decir, está pendiente un nuevo contrato social, ¿no? Que ponga en valor todos estos elementos, que reduzca. O sea, es evidente que tenemos que trabajar menos. Hay muchísima más productividad. Entonces tenemos que trabajar menos. Se trata de repartir, ¿no? Ese tiempo libre, que es una gran noticia, que tenemos mucho tiempo libre, pero que el tiempo libre no se concentre en solo unas personas que son los parados o los inútiles, ¿no? Como decía Harari, vamos a una sociedad en la que ya no se trata de que una parte de la sociedad vaya a estar explotada, es que va a ser inútil, ¿no? A diferencia de la era industrial, ¿no? Que explotábamos se explotaba, ¿no? A la clase trabajadora, ahora va a haber directamente personas que no van a servir al sistema, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que analizarlo, ¿no? Y claro, hace falta liderazgos también. Pero luego hace falta comportamientos personales, ¿no? Que vayan un poco hacia la lógica de despertarnos, ¿no? Porque yo creo que es un poco esa disociación que decíamos antes, ¿no? Que decía, que citando a Claudio Naranjo, ¿no? Que bueno, se trata de tener en cuenta que queremos ser más humanos, ¿no? Y eso es un cambio personal, ¿no? Uh-huh. Y programas como este pues ayudan, ¿no? Evidentemente, sí, por cierto.
En eso estamos, por supuesto. Supone también la responsabilidad social de las empresas, ¿no? El hecho de que autogestionen sus propios productos, ¿no? No puede ser que a lo largo de nuestra vida consumamos como 20 impresoras, ¿no? Porque está el negocio en los consumibles realmente y también en el cambio de impresora. La empresa debe ser también muy responsable de esos recursos que pone en Lisa, ¿no? Y también de el reciclaje o de cómo desaparecen esos recursos del mercado, ¿no? Me imagino que ese tipo de cosas, a través de las nuevas legislaciones, antes yo citaba también de esa nueva legislación sobre la deforestación, harán que las empresas, a golpe de legislación, tomen cartas en el asunto, responsabilidad, ¿no?
Bueno, hay muchas veces en que el cambio individual permite un cambio colectivo, ¿no? Una de las cosas que me gustaría decir es que mucha gente piensa, bueno, yo ya me he hecho vegano, ya voy en bicicleta, no vuelo, pero no veo qué hacer. Una de las cosas más importantes que puede hacer uno es cambiarse de proveedor de su energía eléctrica, ¿no? Ahora hay muchísimas empresas pequeñas que te dan solo solar o solo renovables y las puedes cambiar y también anunciar. Es una de las cosas que no antes se hacía más. Antes había carteles que veías de Greenpeace, de Atán, ¿no? Deberíamos hacerlo más. O sea, o colgar en el balcón, cambies usted de proveedor de la energía eléctrica o colgarse cualquier cartel. Ya me da igual que sea de rebelión, extinción o de Atán o de lo que sea, pero como para señalar que hay demanda de ese tipo de energía alternativa, que hay demanda de productos verdes, que hay una disposición a hacer un cambio colectivo para que a los partidos les llegue realmente el mensaje de que si orientan sus planes hacia un cambio hacia un mundo más ecológico, van a tener apoyo. Tenemos que ocupar lo que tengamos, nuestra cartel en la bici, en nuestro balcón, en donde podamos para anunciar este tipo de cosas. Pero yo no sé si ahora tienes más preguntas urgentes, pero no le hemos contestado a Elena sobre el estado estacional, ¿no?
Rápidamente, porque tenemos un poquito de tiempo, pero sí.
Ah, vale. Adelante. Bueno, creo que el primero que usó esa palabra fue John Stuart Mill en 1848. Y en aquella época solo había como 1.100.000, 1.200.000, ¿cómo es billón en inglés? Es que me confundo siempre. Realmente, en esa época, imaginemos, o sea, poca gente todavía, bueno, un nivel de vida muy distinto al de hoy. Pero su conclusión era, tarde o temprano vamos a tener que parar porque el planeta tiene recursos finitos y cuanto antes paremos va a ser mejor. Entonces, él decía ya, entonces ya tenemos un desarrollo suficiente en Europa, ¿no? Decía, yo no te digo en todas las partes del planeta, pero en Europa tenemos suficiente tecnología, suficiente desarrollo como que para decidir de ahora en adelante lo que vamos a es a parar la producción y centrarnos en la distribución de lo que tenemos. De hasta ahora yo no me he enterado de un solo invento mecánico que haya reducido el trabajo de la gente. No ha servido para nada, ha servido para enriquecer a los capitalistas, ha servido para poner algunas confortes materiales en las clases medias, pero realmente como seguimos teniendo más gente, pues hay más gente que alimentar y realmente no ha reducido, no nos ha dado ocio todas estas invenciones. Entonces, tenemos que parar y distribuir, y parte de la distribución es parar totalmente el desarrollo demográfico, ¿no? Entonces, él pensaba que ese era el mejor estado para la naturaleza humana, dado como somos nosotros. Porque el ser humano se compara mucho, ¿no? Nos comparamos con nuestros hermanos, con nuestros compañeros de clase, con los que cada vez con grupos más amplios, pero no es lo mismo, por ejemplo, lo de tener un solo hijo cuando estás rodeado de gente que solo tiene un solo hijo y le parece lo normal, o la parejita le parece lo normal, que cuando estás rodeado de gente que piensa que te va bien en la vida cuando tienes un montón de hijos. Entonces, cuando todos cambiemos en la misma dirección, algunos cambios que nos parecen como muy difíciles de superar, como todo el mundo está igual a nuestro lado, ya no son tan terribles, porque a veces la gente no sabe muy bien qué es lo que va a hacerle feliz, ¿no? Piensan que algo, pues por ejemplo, hay gente que ha descubierto cosas durante el confinamiento y la pandemia que no se podían imaginar que iban a llevarlo bien o a verle su lado positivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, el parar este enfoque en producir más y cada vez más deprisa y más cantidad y centrarnos en la distribución sería la vía, según Mill, para la felicidad y también porque para el ser humano no es bueno, decía, estar siempre rodeado de sus congéneres, ¿no? Es muy importante estar en la naturaleza, es muy importante la soledad. Esas situaciones llevan a un tipo de pensamientos, ideas y planes y una visión de la vida diferente que es esencial para que nuestra sociedad vaya colectivamente en la dirección que tiene que ir para que la gente sea feliz.
Perfecto. Bueno, pues empezamos hablando de felicidad, terminamos hablando de felicidad. Como decía, es una de las palabras más buscadas a través de Internet. Por algo será. Las relaciones sociales, la relación con la naturaleza, estar con nosotros mismos, tener una mente bien estructurada, pues fueron parte de esa felicidad que tanto ansiamos y de la que tanto hablamos. Paula Casal, Francisco García, muchísimas gracias por acompañarnos, por pues filosofar, por analizar, dar una perspectiva, ¿no?, de cómo está la situación y de cómo podemos cambiar, muy práctica. Muchísimas gracias por acompañarnos y buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ustedes por esta trinchera.
Quique Quintero y Elena Espinosa, gracias también, aunque continuamos con ustedes en el siguiente tema que vamos a tratar. Gracias.
Encantada gracias. De compartir este ratito con ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Gracias.
Igualmente, gracias.
Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. 50 años con el medio ambiente.
Y ahora es la reflexión de nuestra compañera Rosy Sánchez, la que ocupa este espacio de Trinchera Verde. Es nuestro primer atril en este programa especial donde vamos a tener dos reflexiones.
El atril de Atán.
Mi nombre es Rosy y participo en Atán desde que iba al instituto. Ya ha pasado mucho, mucho tiempo. Comentarles que desde niña pues he sentido verdadera pasión por los animales, los árboles, los pueblos que tienen una convivencia mucho más sana y cercana con la naturaleza. En mí hicieron mucha mella los documentales de la 2 y algunas películas como La Selva Esmeralda, Los Dioses Deben Estar Locos, Gorilas en la Niebla. También en la adolescencia, siendo muy joven, pues visité una exposición sobre el Amazonas que me marcó muchísimo y quería hacer cosas. Tenía que hacer algo por los animales, por nuestro entorno natural, y así entré en Atán. Empecé haciendo por los animales, con un chico de mi misma edad, pues colaboré con una protectora de animales que todavía existe, se llama DEPAC. Y poco a poco también fui participando en excursiones con otras compañeras y compañeros, en repoblaciones, manifestaciones. Nombrar lo enorme que fue la manifestación contra las torres de alta tensión de Vilaflor, que nos hicimos unos disfraces, una especie de disfraz con unos palitos de madera, unas torres hechas con palitos de madera que nos pusimos encima. También coger firmas en el instituto contra el puerto de Granadilla, firmas que no eran la famosa iniciativa legislativa popular. La ILP fue más tarde, que recuerdo que nos poníamos en la calle Castillo y a cada momento pues nos venía la policía a levantar la mesa diciéndonos que estábamos invadiendo la vía pública. A pesar de mi timidez, pues fui participando cada vez más y más y llegué a ser incluso secretaria y de firmar denuncias contra proyectos absurdos, contra el Oro Parque. Pero creo que mi papel en la asociación, mi papel fundamental, ha sido siempre el de la lucha en la calle. Ahí es donde yo me siento útil, me siento cómoda, inventando, preparando, creando algo imaginativo para un acto, una acción, una manifestación. Vamos, lo que es la acción directa, eso es lo mío, que a veces va mucho más allá del cumplimiento de las normas. Atán para mí ha significado muchísimo. He conocido a grandes personas que ahora son amigos y amigas, personas muy todoterreno, muy máquinas, y pienso que he adquirido mucha conciencia gracias a Atán, tanto en lo medioambiental como en lo social. Eso me ha llevado a seguir creyendo en que hay que actuar y no resignarse, aunque las cosas se pongan poco bonitas. Por eso animo a cualquier persona de cualquier edad a participar en un grupo, asamblea, asociación, y que juntas, cooperando, las personas hagamos una sociedad mucho más justa, libre y solidaria. Muchísimas gracias.
La Trinchera Verde.
El El perenquén o prakan, Tarentola de la Landi, es un reptil endémico de Canarias de hábitos nocturnos. Se distribuye desde la costa hasta el matorral de alta montaña. Es frecuente en el interior de las casas, donde se alimenta de mosquitos y cucarachas. Tiene la capacidad de cambiar de tonalidad volviéndose oscuro con la luz. Se desplaza con facilidad por las paredes gracias a las laminillas que poseen sus dedos. Emite sonidos para comunicarse.
La mayoría de los habitantes de nuestra isla seguro aprecian los sonidos propios que nos da la naturaleza a través de una caminata, por nuestras áreas protegidas, por nuestros parques, incluso cuando la ciudad está en silencio. Pero si a la hora de enfrentarnos al día a día, en plena vorágine laboral, en medio de una cola interminable de tráfico y sumergidos en el estrés, lo que pide el cuerpo son más carreteras. Cansados de perder horas de vida al volante, ya no nos sirve transporte público, ni esos proyectos jamás puestos en marcha, o eso de escalonar los horarios de salida y entrada a los puestos de trabajo. La población se suma en un estado de desesperación y los representantes políticos tiran por el camino más corto, el de siempre, el de hacer más carreteras para surtir los inevitables embudos de tráfico que hay a la entrada de las ciudades y en momentos puntuales como la Navidad. El cierre del anillo insular, la ampliación de la autopista desde Güímar a San Isidro, la variante de los rodeos, reducirán unos 780.000 vehículos que existen en la isla. ¿Solucionará el problema del tráfico estas obras? Hace unos años también hablábamos de determinadas obras que se pusieron en marcha y sin embargo, pues no son la solución, no han sido la solución finalmente para esa demanda del tráfico. Vamos a presentar a nuestros colaboradores en esta tertulia, ecotertulia. Eustaquio Villalba, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Joaquín muy bien, Galera, bien, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y tenemos también a Damián Ramos, que pertenece a Juventud por el Clima y Ecologistas en Acción. Damián, bienvenido.
Hola, buenas.
Daniel Duque, desde Salvar la Tejita, también nos acompaña.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé si esta situación que estamos viviendo ahora en la isla de Tenerife, donde últimamente se escucha mucho hablar de colas de tráfico, de desesperación, en la antesala también de unas elecciones, muy prontito, les recuerda a otros tiempos. Yo no sé si estamos teniendo un déjà vu, donde se habla de determinadas obras que pueden solucionar el problema del tráfico, como también las hubo hace 20 años, y sin embargo estamos donde estamos hoy en día, ¿no?
Sí, es la misma situación que ya desde ATAN hemos denunciado desde el principio de los 90. Tenemos más coches que carreteras, la isla sigue teniendo la misma superficie, no ha superado los 2.000 kilómetros cuadrados, no ha crecido mucho más. Sí ha crecido el número de habitantes, ha crecido el número de visitantes, y sobre todo ha crecido el número de coches y se sigue manteniendo el coche privado como modelo de circulación vial en la isla. Con los números que tenemos hoy, es imposible que ese modelo funcione por muchas nuevas carreteras que se hagan, por muchos carriles que se amplíen las autopistas, el modelo no da más de sí. La única opción posible es saber cómo y cuándo se implantará el transporte público como manera habitual de desplazarnos en el conjunto de la isla.
Sí, a mí me gustaría comentar que recientemente en una visita a la capital de Gran Canaria, Las Palmas, pude comprobar cómo esa ciudad, que siempre se pone como ejemplo a seguir, porque al parecer, según dicen, no hay oposición ecologista y todo el mundo está deseando tener carreteras. Bueno, allí se han hecho todas las carreteras habidas y por haber, todos los túneles, todas las circunvalaciones que se pueden imaginar. Pues bien, los colapsos son exactamente los mismos que se dan en Tenerife. Para mí eso es una demostración de que el modelo que se quiere implantar en esta isla de movilidad basado en autopistas de 4 o 6 carriles no va a funcionar ni va a resolver ningún problema de cara al futuro. Lo que dice Eustaquio, efectivamente el problema es el número de coches, no la cantidad de infraestructuras. Y por otro lado también comentar que me ha llamado la atención cómo aparentemente se ha coincidido una campaña mediática en favor de las grandes infraestructuras, usando incluso el cabreo de la gente, para, digamos, frenar o evitar la posible oposición por parte de ecologistas justo en el momento en que está en información pública un tramo de macroautopista muy destructiva en la zona entre San Juan de la Rambla y Codelos Vinos. Y bueno, es llamativo esta coincidencia, y si esta es una forma de funcionar y de hacer participar a la gente, a la ciudadanía, pues me parece que están equivocando totalmente el rumbo.
Claro. Damián, en este sentido, ¿estamos respetando o aplicando de alguna manera los acuerdos de París? Porque yo no sé si aquí es que vamos por otro lado.
Bueno, respetarse lo que es respetarse, bueno, tenemos que hacer un poco memoria sobre qué es el Acuerdo de París y qué son estas COPs, estas conferencias de las partes en las cuales se reúnen todos los líderes mundiales para discutir temas sobre relacionados con la sostenibilidad. Uh-huh. Y en 2015, cuando se firmaba el Acuerdo de París, pues los países se comprometían de manera simbólica a no superar el aumento de 1,5 grados con respecto a niveles preindustriales. Pero hay que tener claro que es de manera simbólica. Luego se comprometían ya un poquito más, ¿no? Ya como un poco con los papeles sobre la mesa de vamos a realmente tratar de hacer todo lo posible, que todo lo que esté en nuestra mano para evitar que supere el aumento de 2 grados. Sin embargo, ese aumento de 2 grados a día de hoy todavía parece que es demasiado ambicioso, porque al ritmo de emisiones al que vamos actualmente, pues lo vamos a superar de aquí a finales de siglo. Y en segundo lugar, ya no solo que vayamos a superar ese umbral, sino que 2 grados centígrados no es lo suficientemente ambicioso. Pero bueno, si nos trasladamos al ámbito local, al ámbito de Canarias, y dejamos de hablar de cosas grandilocuentes relacionadas con el mundo, que tenemos que salvarlo porque el clima, porque los osos polares se están muriendo, porque el hielo se está derritiendo y todas estas cosas, tenemos ya problemas a nivel local bastante importantes, ¿no? Aquí sí que tenemos el tema del régimen de los alisios y grandes núcleos urbanos al lado del mar, con lo cual, pues, temas como la contaminación atmosférica de los núcleos urbanos, como puede ser en Madrid, que es un problema grave, pues no es tan grave, pero parece que vamos también en ese camino, ¿no? En contaminar, en ocupar todo el espacio que iban a ocupar los peatones. O sea, estamos quitando cada vez más espacio a las personas. No sé si es porque no nos gusta caminar, que es un cambio de conducta que tiene que hacer la gente para empezar a replantearnos este modelo que tenemos, o qué. Pero parece que vamos siempre hacia eso, ¿no? Y yo creo que parte desde la educación, desde lo más puro y básico de la concienciación y la educación. Que sí, que es cierto que hay personas que a lo mejor tienen que cuidar a personas que estén en dependencia o tienen, pues, ciertas características individuales que hacen que dependan de un coche individual y de un transporte motorizado. Pero no es el caso de la mayoría de personas. Y tenemos que, es verdad que es una situación complicada, que es una isla, que es pequeña y todas estas cosas que se suelen decir a menudo, pero también es complicado hacer un trazado de un anillo insular como estamos haciendo, que vaya a afectar directamente a espacios protegidos, que además sea de un presupuesto de 170 y pico millones de euros que estemos invirtiendo en piche, en asfalto, y que se podría invertir en otras cosas. O sea, nos estamos rompiendo la cabeza por hacer carreteras por lugares en los que hace unas décadas era inimaginable, porque no nos podemos romper la cabeza por hacer un transporte público accesible para todo el mundo.
Claro. Dani.
Yo no soy muy estudioso en el tema, pero tengo ojos en la cara. Ajá. Y tengo ya 43 años, y lo que tanto lo estaba diciendo el compañero como antes Eustaquio también, es decir, esto es un problema que lleva años y años. Desde pequeñito en casa había un Renault 5 y éramos 5 personas. Ahora yo vivo con mi familia, que somos 3, y hay 2 coches en casa. Mi hermano tiene 2 coches en casa y son 4. Entonces los coches se van multiplicando. Pretenden que la solución sea multiplicar las carreteras, y eso no es así, es evidente que no es así. Como decía el compañero, además, encima, ahora haciendo campaña con el descontento y con el cabreo de la gente, y yo quisiera preguntar si alguien me ha preguntado a mí, por ejemplo, si yo quiero, o si a mí me hubiera gustado el destrozo que están haciendo en Santiago del Teide para llegar 10 minutos antes desde Santa Úrsula hasta Guía de Isora, que es de donde trabajo. A mí no me gusta que se rompa la isla para llegar 10 minutos, que no van a ser más. Y ponen en mi boca palabras que yo no he dicho, y en boca de mucha gente, como que no queremos usar el transporte público. Eso es mentira, queremos usarlo, pero lo que queremos es que se invierta en un transporte público de calidad. No en la Q3 que hacen ellos adrede para crear la necesidad de que todos cojamos el coche. Creemos que se puede bonificar al que no use el coche. Lo del carril bici aquí es para reírse, o sea, carriles bici que terminan en una pared. O sea, damos vergüenza, y va siendo hora de que de verdad se quiera hacer algo, cualquier partido, porque todos los que han pasado por las administraciones, ninguno ha querido realmente acabar con el tráfico de verdad, sino lo que han querido es hacerle el juego, pues, a los empresarios de construcciones, carreteras, carburantes, etcétera.
Yo no sé si el concepto de movilidad en esta isla topa con, bueno, situaciones que se dan en todos lados, ¿no? Las entradas a las ciudades son las que son. Son embudos. En su momento, Santa Cruz tenía una única entrada por Rambla y también por la Avenida 3 de Mayo. Luego se amplió también a la Avenida Penetración por Sur, ¿no? Por el puerto de la Honduras. Y sin embargo, seguimos teniendo los mismos problemas. En su momento también, la rotonda del Padre Ancheta iba a solucionar muchos de los problemas de venida desde el norte. ¿Qué ha ocurrido? ¿Se nos han quedado obsoletas en poco tiempo esas infraestructuras? ¿O realmente, si solucionamos ese cuello de botella que es el Padre Ancheta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, al final vamos a tener los accesos a las ciudades por igual. Las entradas a Santa Cruz son las mismas, las avenidas, las entradas a la laguna son las mismas, a no ser que derrumbemos parte de nuestro patrimonio histórico, hagamos unas grandes distribuidoras de tráfico a esas calles que tienen las ciudades. Yo creo que el problema del tráfico debería estar en otros aspectos. No lo sé, es un análisis que hago yo como ciudadano. Joaquín, Eustaquio, no sé qué piensan ustedes.
Mira, cada vehículo se considera que ocupa 25 metros cuadrados mínimo, ¿vale? Cuando está aparcado en el lugar de destino o en tu casa. Estamos hablando de 25 metros cuadrados y de unos 800.000 coches que hay en Tenerife, o 700 y pico mil. Pues si multiplicamos no podemos hacer una idea de que es que sencillamente, por mucho que queramos, no hay superficie en nuestras ciudades para acoger a tanto vehículo. Es decir, no es cuestión de opinión, es cuestión de verlo matemáticamente, es decir, objetivamente. No existe tanta superficie. Y por otra parte, la degradación de la calidad de vida de las ciudades, porque los peatones, como tú bien dices, pues cada vez tienen menos espacio. Pues creo que ya es hora de cambiar el modelo radicalmente. Y en este sentido, bueno, ya tenemos experiencia. El tranvía, por ejemplo, ha dado muy buen resultado en Santa Cruz. No entiendo por qué esa fórmula no se habla de ella, pues, por ejemplo, para llegar hasta el puerto de la Cruz o incluso hasta Icod. Yo quiero recordar el ejemplo de Bélgica, que tiene 60 kilómetros de costa, tiene un tranvía que recorre 60 kilómetros y atiende perfectamente a toda la población que se sitúa en ese litoral. Por lo tanto, una cuestión de voluntad y de forma de ver las cosas de otra manera, ¿verdad?
Alguien dirá, bueno, en su momento la asociación tampoco es que fuera partidaria del tranvía. ¿Por qué? Pues porque en principio por lo que se optaba era tener un carril de bus no invadible. Eso no se hizo directamente, sino ni siquiera tuvimos la experiencia de ver cómo funcionaba, sino que se optó directamente por el tranvía, ¿no? Hay otras experiencias que se han quedado en la teoría, como por ejemplo lo de escalonar los horarios de centros universitarios o puestos de trabajo. Eso no se ha puesto en marcha, con lo cual siempre nos queda ese desasosiego de qué habría pasado, ¿no?, si se pusieran este tipo de medidas en marcha, fuéramos por fin un modelo mundial insular, tuviéramos algo que enseñar a otros en este sentido, que podemos hacerlo, estamos a tiempo, y sin embargo no lo hacemos.
Hay una cosa que debe ser evidente, que ningún crecimiento puede ser sostenible en el tiempo, porque todo crecimiento exponencial, tantos por ciento de lo que sea, tiende al infinito, eso es imposible. Una isla de 2.000 kilómetros cuadrados no puede crecer exponencialmente en nada, y mucho menos en carretera y en coche, el número de coches. Entonces, la solución está en plantearse otro modelo alternativo. Y el tranvía, en su momento, fue un corte y pega del plan de ordenación insular, porque fue una idea genial que se le ocurrió a un presidente del Cabildo, pero no está dentro de un programa de organización de la viabilidad en el conjunto de la isla. Propuestas en obras por distintos sitios sin tener en cuenta las necesidades reales y de futuro de movilidad que tenemos los isleños.
Bueno, yo no sé qué soluciones podríamos plantear, porque por otro lado también el tren crea bastante controversia. El ciudadano no quiere desprenderse de ese coche particular. Tenemos muchas veces los puestos de trabajo muy alejados de los núcleos urbanos, a las zonas donde se ha ido pues muchas personas a trabajar. Conozco a gente que se ha trasladado a Tacoronte y se ha arrepentido porque esas colas le quitan calidad de vida. Al final es una pérdida de tiempo en cola, sentado, y además soportando esas incomodidades, ¿no? Es estrés. Es pérdida de calidad de vida, ¿no? ¿Qué solución le damos?
Si el transporte público asegura que va a ser más rápido, más barato y más cómodo que el transporte privado, se usará el transporte público. mientras eso no sea así, mientras el transporte público esté sometido al problema básico que tiene hoy, que es el colapso circulatorio, pues el transporte público no arrancará. No se puede ir a las Cañadas en transporte público prácticamente. Un fin de semana hay menos transporte público en lugares como Anaga. Es que no se quiere el transporte público. Y desde luego, en la dimensión de la isla, el transporte público más adecuado, sin lugar a dudas, es la moderna guagua guiada por GPS, con motores respetuosos con el medio ambiente, mucho más que los trenes. Los trenes son para distancias más largas, no para distancias tan cortas. Y además son infraestructuras que no se pueden cambiar, mientras que la guagua se adapta a las necesidades en cada momento y de las necesidades en que se encuentra la vida.
Sí, bueno, yo cuando antes me refería al tranvía, quería referirme a un eje destinado exclusivamente al transporte público. Y el tranvía, las guaguas pueden funcionar bien o no, pero el tranvía por lo general suele funcionar muy bien. Y la distancia que tenemos en la isla, pues parece que es un modelo de transporte colectivo muy adecuado para nuestra geografía. Pero bueno, yo quería comentar que a día de hoy, si a mí me dijeran qué es lo que tú harías inmediatamente, yo sencillamente haría la flexibilidad horaria, porque fíjense que la infraestructura las calculan los ingenieros en función del máximo aforo de vehículos, y ese máximo aforo se produce en horas punta de entrada y salida al trabajo. Entonces, el resto del día las infraestructuras están sobredimensionadas. Entonces, lo que hay que resolver es ese momento de colapso, de aglomeración de todo el mundo queriendo entrar a la misma hora. Si flexibilizamos el horario, yo puedo asegurar de que en principio se podría lograr que los atascos del día a día puedan desaparecer.
Claro.
En mi opinión, bueno, como técnico también que soy sobre estas cosas, ¿no?
Sí. ¿Qué opinas, Damián? ¿Dani?
Bueno, yo antes pues un poco como que se chivó una de las posibles soluciones, ¿no? Y es el recentralizar la actividad productiva, es decir, tratar de que una persona que vive en Los Cristianos o en Los Gigantes no tenga que desplazarse hasta Icos de los Vinos o hasta Tacoronte para ir a trabajar. O sea, tratar de acercar el trabajo y las actividades a la gente para reducir el número de desplazamientos, y eso es lo primero, o sea, reducir el número de desplazamientos, no estar pensando en hacer trenes, en carriles, en no sé qué, en tranvía, en tal. O sea, primero, reducir como en el reciclaje, lo mismo ocurre con el transporte. Y ya después, pues también podemos pasar a otra serie de cosas y entrar un poco en el debate que se mencionaba del tren, ¿no? El tren, tal y como está planteado, a mí, por supuesto, me parece un absurdo. O sea, si fuese un tren, ¿qué tipo de tren? No un tren de alta velocidad, que tener un tren de alta velocidad en la isla es una chorrada, es una tontería, porque te sirve para hacer 3 paradas, 4 paradas, y es que además alcanza la máxima velocidad y nada más alcanzarla tienes que estar frenando porque ya vas a llegar a la siguiente parada. Te dejas un montón de pueblos totalmente desconectados e incluso está generando más desplazamientos de gente que querrá llegar, y que se lo podrá permitir, querrá llegar más rápido a algún sitio, entonces coja el coche para ir a la parada del tren y luego se vaya hacia el otro lado de la isla y viceversa, ¿no? Entonces, a lo mejor un tren podría ser viable. Quizás podríamos abrir el debate en el caso de que no fuese un tren de alta velocidad y que, por supuesto, le estuviésemos quitando espacio al vehículo motorizado, al transporte individual. Si estamos hablando de reducir el espacio que tiene el coche en las autopistas, en las carreteras, para coger y aprovechar eso que ya está asfaltado, urbanizado, para hacer una infraestructura pública y accesible a todo el mundo, pues todavía sería un debate en el que podríamos entrar. Pero hacer un tren de alta velocidad en el cual pues tengamos que destruir un tramo importante de espacios naturales, de hacer más expropiaciones y de cargarnos lo poco que nos queda ahí en las islas, porque es que nos lo vamos cargando, y cuando tenemos que hacer una infraestructura, pues reformamos el catálogo de especies protegidas o hacemos alguna trampita en la ley o hacemos un recorte en la zona de especial conservación para meter ahí lo que sea que tengamos que meter, pues así al final lo que estamos teniendo es un transporte precario, un modo de pensar precario también, y lo que tenemos actualmente.
Yo lo que quería decir es que hablábamos también hablaba antes el compañero de la voluntad, y yo hace poco, con lo del tema de la pandemia, de repente dije, ¿a que vamos a hacer algo bien? Parece, la gente teletrabajando, las administraciones, el cabildo, teletrabajo y tal, y luego se ha empezado a escuchar que íbamos hacia atrás en el teletrabajo. Desde el gobierno de España se dijo que íbamos solo a teletrabajar un día. Yo trabajo en un ayuntamiento y empecé a pensar, y al final a mí me da la sensación de que primero, nosotros no estamos en el siglo XXI, muchos de los ciudadanos se piensan que una persona cargando tres carpetas es una persona que trabaja y otro que tiene un teléfono móvil no trabaja, parece ser, porque creo que a las administraciones les interesa aparentar que el que trabaja es el que va harto de papeles, sin sentido, y no se ha apostado por eso, y ahora parece, por ejemplo, que el Cabildo vuelve a apostar por los 2 o 3 días de teletrabajo, y yo pensé que el nuevo presidente del Cabildo dice, esta es la mía, pensé yo, y voy a acabar con el problema del tráfico, me marco un punto quitando tanto dióxido de carbono y tanto humo de las carreteras y tanto atasco, yo lo vi facilísimo y resulta que no, que es que al final parecía que íbamos hacia atrás, ahora parece que otra vez vuelven los 2 o 3 días de teletrabajo, pero no dejo de escuchar en las radios y demás, que es que ahora no se debe... No se deben contratar con el dinero este de los fondos de COVID y tal, no se debe contratar a gente para que trabaje desde la casa, sino presencial. Porque se nos está haciendo creer al ciudadano que la gente no puede trabajar desde su casa. Cuando en realidad, mi opinión es que el cargo político muchas veces no sabe lo que hace su técnico, que es el que de verdad trabaja. Y entonces queda un poco con el culo al aire, con perdón de la expresión, y el teletrabajo me parece una herramienta básica para quitar coches en la carretera sin ningún tipo de duda. Vamos, no, es que no entiendo que no esté implantado, y en muchos sitios que la gente no pase por el trabajo, a no ser que sea una reunión puntual, claro. Porque es que es de cajón.
Esa es una
tecnología ahí de sobra.
De las cuestiones que se planteaba, incluso en el tiempo de pandemia decíamos que íbamos a acudir más a la producción local a través de la agricultura. Me gustaría saber si ustedes conocen la variante de la TF5, a qué zonas agrícolas afectaría, porque se va a soterrar en algunos puntos, pero creo que hay algunas zonas agrícolas que desaparecerían.
Sí, ahora hay varias obras a la vista. Está la que mencionaba antes, de la que está en información pública, de la autopista de con doble plataforma, digamos, digamos, es muy extraño ver en toda la isla una autopista con un solo tronco, con una sola plataforma, y de repente aparece un proyecto con 2 plataformas separadas, con lo cual supone ocupar más espacio, duplicar las expropiaciones, destruir más territorio, aumentar las inversiones, etcétera, etcétera. No podemos entender cómo a estas alturas se les ocurre plantear un proyecto de estas características. Además, con esas autopistas aéreas que están volando sobre el acantilado y que todo el enjambre de columnas que tiene que apoyar en el suelo, ese suelo queda totalmente destrozado. Yo todo esto quiero... Después también viene ahora próximamente la autopista por los rodeos, una llanura, y justo en esa llanura pues lo van a hacer en túnel todo, y de ahora están hablando de ampliar carriles, etcétera, etcétera. Yo lo que quiero comentar es que muchas veces en el tema de las grandes infraestructuras el responsable es el político, por supuesto, que es el que debería un poco al menos pedir opinión, ¿no? Pero sobre todo yo le echo la culpa a los técnicos, diseñadores de estas grandes infraestructuras que no han tenido el interés por ponerse al día en cuestiones de integración, en cuestiones de mínima afección al territorio, en cuestiones de alternativas más sostenibles o menos dañinas, ¿verdad? Eso yo le echo la culpa, y aquí lo denuncio, a los ingenieros que no son capaces de estudiar y ser un poco más sensibles con nuestro territorio.
Bueno, vamos a ir terminando ya. Eustaquio Villalba, como conclusión.
Bueno, como Joaquín ha hecho alusión a los ingenieros, y es verdad que últimamente, sobre todo los ingenieros de caminos, canales y puertos, se han manifestado en varios hechos trascendentes, tanto en el plano de la movilidad, de cómo nos movemos dentro de la isla, como su movilización exterior, es decir, su contacto con otras islas a través de los puertos. Tanto en el puerto de Fonsalía como en movilidad se han manifestado los ingenieros, y es curioso porque hay ingenieros que se han dicho claramente que el problema dónde está, que hay un número excesivo de coches, y que no se puede continuar en un modelo de desplazamiento basado en el coche privado, sino que tiene que ser otro tipo de modelo. Que hay más kilómetros de coche que de kilómetros hay de carreteras en Tenerife en concreto. Resultado, que todo esto son parches. Si no asumimos que el coche privado aquí ha llegado a su fin porque somos demasiados, que si se tarda mucho en un colapso, allá ello, pero un carril queda reservado al transporte público. Es la única manera en que la gente asuma que el transporte público como algo absolutamente necesario, por mucho que nos cueste dejar nuestros coches.
Bueno, Damián.
Sí, quería añadir una cosa, porque antes mencioné el cambio climático, pero el modelo que tratamos de seguir ahora es como una especie de maquillaje de somos sostenibles y nos interesamos por el medio ambiente, pero queremos seguir con el transporte, apostando por el transporte individual motorizado a tope, es decir, más carreteras, más pichos, lo que estamos diciendo hasta ahora. Entonces, hay que recordar que la solución que parece que está defendiendo el gobierno de Canarias y en general Europa es la electrificación de la economía y, por supuesto, el tema del coche eléctrico. El coche eléctrico no resuelve muchos problemas como el tema de la ocupación del espacio público, y además el coche eléctrico tenemos que recordar que sigue siendo petrodependiente, es decir, sigue dependiendo combustibles fósiles cuando lo enchufamos todavía. Toda la infraestructura eléctrica que tenemos no es renovable. Y también tenemos el tema de que requiere baterías gigantescas que generan residuos, que además esas baterías pues requieren de minerales críticos que podríamos emplear en otras cosas más urgentes para hacer una transición ecológica que sí que es crucial hacer actualmente, y que bueno, que en definitiva tendríamos que apostar por un transporte colectivo, motorizado en algunas ocasiones, pero colectivo. En Sevilla tenemos el Uber, bueno, en Sevilla, en otros lugares de Europa pues tenemos el Uber, en la península tenemos el tema de los taxis, tenemos el tema de ahora que se está poniendo el monopatín este eléctrico que coge una aplicación y lo comparte. O sea, hay soluciones. La cosa es, parece, siempre ponemos un montón de pegas para todas esas soluciones colectivas que amenazan también el interés de ciertas empresas que dependen de que sigamos consumiendo y comprando y generando economía y crecimiento infinito y comprando más coches y ocupando las carreteras, pero no ponemos pegas para el modelo que tenemos actualmente, que si lo pensamos detenidamente está lleno de pegas. Entonces, yo para concluir diría que para todo lo que parece complicado tenemos que plantearnos por qué nos quieren hacer ver que es tan complicado, ¿no? Que hay soluciones para lo otro, pero ahora todo el mundo está pensando en cómo seguir con el modelo que tenemos, y toda la gente súper brillante debería estar pensando en cómo transitar hacia el nuevo modelo que defendemos los ecologistas y que en realidad sería un modelo ideal para toda la población en general. Ajá.
Bueno, pues seguiremos abordando este asunto porque va a estar de actualidad, y sobre todo ahora en estos últimos años electorales, donde la cuestión es una huida hacia adelante y solucionar este problema para que la población no se enfade en esas colas diarias y todo lo que vamos a seguir escuchando. Seguiremos abordando este asunto. Joaquín Galera, Eustaquio Villalba, Daniel Duque, gracias también por acompañarnos. Y Damián Ramos, gracias por acompañarnos también y hacer este análisis sobre la movilidad en la isla de Tenerife. Un saludo.
Gracias a todos.
Gracias.
La trinchera verde.
La lisa dorada, Chalcides viridanus, es un reptil endémico de Tenerife, de cuerpo alargado, esbelto y cilíndrico, con patas relativamente cortas. Posee un llamativo color cobrizo brillante. A diferencia de perenquenes y lagartos, las lisas se reproducen de manera vivípara. Vive en todo tipo de hábitats, en zonas bajas, y es escaso en el monte verde y en el pinar. Suele refugiarse en muros y bajo piedras y troncos. Debido a su necesidad de una cierta humedad, es frecuente en los cultivos, donde es beneficiosa por alimentarse de invertebrados.
¿Quieres colaborar con nosotros? Hazte socio. atan@atan.org.
Vamos con nuestra última reflexión de nuestra trinchera. En este caso, con Miriam Dorda.
El atril de Atán.
Hace 20 años salía yo de las prácticas en la facultad y me dirigía a la parada, donde siempre cogía la guagua que me llevaba a mi casa. Y una tarde, en la pared, había colgado un cartel que había dibujado alguno de los grupos ecologistas de la isla, en el que se intuía la isla de Tenerife, y había un dibujo en el que se podía distinguir el puerto de Granadilla, el puerto de Fonsalía, el de Garachí, Coronilla Insular, etcétera, etcétera, ¿no? Y te hacías una idea del futuro que nos esperaba en la isla. Cuando yo lo vi, algo me hizo clic en la cabeza y me di cuenta de que no podía seguir así, que tenía que empezar a aportar mi granito de arena para que ese futuro que se planteaba en ese cartel no se hiciera realidad.
Entonces fue cuando empecé a intentar hacerles ver a los demás lo que yo veía, lo importante que es el lugar en el que vivimos, lo importante que es la biodiversidad que tenemos en la isla y por qué hay que protegerla. Porque estaba convencida y estoy convencida que es la información la que nos hace tomar conciencia y tomar las decisiones correctas. Entonces me hice ecologista en ese momento. Es verdad que si ahora pienso en todo esto que les estoy contando y me paro a ver el presente que tenemos, en el que existe un puerto de Garachico que ya está funcionando, un anillo insular al que le queda nada para terminar, el puerto de Granadilla, que en fin, ahí está. Es verdad que cabría pensar que todo ese esfuerzo que hicimos no sirvió de nada, que todas esas horas que invertimos, todas las firmas que se recogieron, todas las manifestaciones a las que fuimos, todas esas luchas judiciales en las que nos vimos involucrados, no un grupo ecologista, sino particulares, movimientos de vecinos, etcétera, pues cabe pensar que todo eso no sirvió para nada, porque al final lo que tenemos hoy, nuestro presente, es precisamente ese dibujo, ¿no? Esa isla llena de cemento y de tabica. Pero inmediatamente después me viene a la mente ese movimiento social que se generó para impedir aquel plan turístico de mejora de los charcos de la isla, que no se llevó a cabo al final. Y bueno, y en esa misma línea, todo ese movimiento social de protección del entorno, todo ese fervor que hubo para impedir la construcción del puerto de Fonsalía, que eso ya no solo se quedó en las Islas Canarias, sino que fue un pasito más allá. Cuando me paro a pensar en esas cosas, otra vez algo me hace clic en la cabeza y pienso que quizá no haya sido una pérdida de tiempo. Y que sí, que de alguna manera hemos estado poniendo todos esos granitos de arena en el lugar correcto.
ATAN, en lucha por la conservación. Únete. atan@atan.org.
Bueno, llega el final de un año también muy importante para esta Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, donde seguimos cumpliendo 50 años. ¿Recuerdan aquel programa que realizamos en el Museo de la Naturaleza y Arqueología de Tenerife, donde tuvimos incluso a muchos de los socios fundadores de nuestro programa? Un emotivo momento que prolongamos también durante todo este año 2021. Un año que termina y un año donde hay que también reflexionar y sobre todo dar las gracias a esas personas que con su granito de arena, pequeño o grande, el que sea, han contribuido a que ATAN cumpla 50 años de historia. Quique Quintero, Carlos Galván, Elena Espinosa.
Hola. Nada, no nos vamos todavía. Yo creo que toca ahora, igual que dicen las teorías del decrecimiento, parar un poco y pararnos a disfrutar, a pensar en lo que ha sido este tiempo, porque estamos también de doble celebración. Cumplimos 2 añitos con la Trinchera Verde. Uh-huh. Y yo creo que a mí por lo menos me viene a la cabeza la cantidad de gente que ha pasado por el programa. De invitados, de colaboradores, de gente que ha contado su experiencia desde la Tril de ATAN. Y bueno, y tal y como hizo un estudio de la felicidad que estuvimos hoy hablando, el voluntariado aporta mucha felicidad.
Sí, yo creo que han sido esos voluntarios que yo quería recordar, ¿no? que nos ha aportado esos atriles de este año que para nosotros eran especiales, ¿no? Porque cumplíamos 50 años. Y queríamos que en ese atril hubiesen personas que nos reflejaran pues, todos esos perfiles de personas que pasan por una asociación, que al final van ligando entre ellos y conforman pues, una asociación como ha sido ATAN, ¿no? Que haya durado tanto tiempo, ¿no? Y este último programa, pues queríamos que se iba a quedar cojo con 12 atriles y añadimos un bonus track, un atril más que creo que completaba pues, bueno, todas esas historias pequeñitas, de esos granitos de arena que han ido conformando todas esas personas para crear lo que muchos de nosotros consideramos ATAN como una escuela de ecología que creo que todos hemos salido de una manera diferente estando un mes o estando 50 años.
Yo me voy a quedar con todo lo que se aprende a lo largo de un año, no solo de nuestros invitados y de los temas que sacamos, que bueno, que mes a mes nos ponemos ahí cuatro cabecitas pensantes a darle vueltas y a pensar locuras para ver de qué hablamos. A veces la actualidad se nos pone por delante, pero este 50 aniversario la verdad es que a mí particularmente me ha servido para ser voluntario una vez más, y dentro de esa filosofía de voluntariado que es, si tengo un minutito, lo aporto. Lo pongo en pro de lo que yo considero que es lo correcto, que es, en este caso, pues pertenecer a TAN defendiendo la naturaleza. A veces me encuentro a mí mismo diciéndome, uff, que es que no tengo tiempo, es que, ay Dios, es que, bueno, pero ahí están Carlos, o está Guille, o está Elena, y siempre nos vamos apoyando. Siempre hace falta más gente, siempre nos van a hacer falta nuevos voluntarios, como dijimos en el programa que grabamos durante el 50 aniversario, el que comentó Guillén, lo ideal para TAN sería que pudiera desaparecer porque no tenemos nada que hacer. Pero como eso es una utopía, siempre buscaremos nuevas voces, nuevas personas como bueno, pues como Rosy, que hoy en el atril nos dejaba claro cómo se puede hacer ecología desde la timidez, ¿vale? Creciendo y madurando día a día con pequeños actos. Yo creo que es muy importante que bueno, que desde programas como este, desde la calle, desde vender camisetas, desde organizar manifestaciones, desde informarse y formarse, sigamos adelante con esta defensa, porque, como decía, desafortunadamente hace falta y bueno, la verdad es que luchar nos hace mucho más fuertes.
Miren, pues yo me dirigiría a esas personas que no creen en las asociaciones ecologistas. Tienen que saber que a pesar de que no conjuguen con ese ideal ecologista, con que no le preocupe la defensa del medio ambiente o vea que va en contra de sus intereses personales, también hay cuestiones que ellos disfrutan. Por ejemplo, gracias a la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, pues tenemos el Parque Nacional del Teide como lo tenemos. No tenemos una pista de esquí, no tenemos un aeropuerto. No se han propiciado las talas de árboles, que fue el germen, ¿no?, por el que comenzó la asociación que ahora mismo cumple 50 años. Tenemos una avenida 3 de Mayo, en su momento, recordemos que era un auténtico cúmulo de contaminación. Presumimos de una colonia de calderones que es referencia también a nivel internacional, o disponemos de playas donde se puede hacer surf sin ningún tipo de dique. Una cosa muy importante, la refinería. También alzamos nuestra voz contra la refinería y estamos respirando un aire mucho más limpio. En fin, hay cuestiones, obras faraónicas que se estaban proyectando y que gracias a la asociación podemos disfrutar de una mejor calidad de vida en la isla de Tenerife. Que habrá otras cosas en las que no crea, por supuesto, pero que también reflexionen, ¿no?, sobre esos logros, y que en su momento esos visionarios, esos fundadores de la asociación fueron tachados de locos, y sin embargo cada vez el mundo suena, o en el mundo suena más, la melodía de hay que cuidar el planeta. Y eso hace 50 años era cosa de cuatro locos.
Esos cuatro locos quizás somos los que nos metimos en esta trinchera. Trinchera parece como un término bélico, pero nosotros en el primer programa lo explicábamos, ¿no? Nos metemos ahí porque parece que no tenemos un espacio donde hablar, parece que los ecologistas nunca salen en los periódicos habituales, nunca sale nuestra opinión sobre el puerto Fonsalía, porque no lo queremos, sale siempre lo mismo. Y parece que nos metemos que meter una trinchera de la voz para hablar de algo que nos queremos que nos escuchen. Y creo que la trinchera esperemos que siga funcionando y que siempre sea eso, un lugar donde puedan venir personas a decir lo que en otros lugares no se dice, porque si no, no llega la gente este mensaje. Así que bueno, esperemos que algún día podamos salir de una trinchera y el programa se llame de otra manera, porque ya podemos hablar en otros lugares donde se nos escuche y la gente al final pues se conciencie.
Carlos, Quique, Elena, feliz año nuevo y volvemos a escucharnos de nuevo en la Trinchera Verde del 2022. 51 años cumple TAN.
Feliz año.
Feliz año, feliz año.
Feliz año.
Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. 50 años con el medio ambiente.